Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 12, 11 y 12 en Canarias. Elena está en Nueva York y en Los Ángeles está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
Pues muy bien. Arancha con esa sonrisa tan característica, las tira muy finamente y es por eso que lleva toda la tarde diciéndome que tenemos que hablar de la venta de camisetas. De que tenemos que hablar de el ranking mundial en la venta de camisetas. ¿Por qué quieres hablar de eso, Arancha?
Es el primer año que se hace el ranking, entiendo, ¿no? Porque
como no, el ranking se hace siempre. Tú no sabes que...
Pero no se comenta nunca.
Pero a ver, David. Bueno, sí se comenta.
¿Cuándo?
Tú que llevas mucho tiempo en esto, ahí viajas mucho por el mundo.
Mucho.
Que me consta.
Sí.
Te habrás dado cuenta de que el Real Madrid es el equipo más universal.
¿Por qué?
Seguido allá por donde vaya, el que vende más camisetas por todo el mundo. Eres consciente, seguro. Cuando tú vas por ahí y dices, ¿de dónde eres? De España. Y te dicen Real Madrid. Y luego, a continuación, añaden Barcelona.
Pero muy después.
Pero muy después. Es más, antes, en lugar de decirte Barcelona, te decían Messi. Y ahora ya dicen Barcelona.
Ya.
Pero eso es la temporada pasada, es el que más camisetas vendió.
El que más camisetas vendió. ¿El segundo sabes cuál fue?
No, ni idea.
El Paris Saint-Germain.
Ah,
por
sí,
Messi.
Tendrá algo que ver que haya ganado la Champions el Madrid, supongo.
Claro. Hombre, esto es un estudio que ha hecho una empresa privada, basándose en las ventas, creo que es de otra empresa privada muy conocida, que vende mucho por internet, y los datos que les dan es eso, que el Real Madrid vende más camisetas, el Paris Saint-Germain también, y relaciona el éxito deportivo con la venta de camisetas, porque dice que, por ejemplo, el Milan, este año al ganar la Liga, pues ha multiplicado por 231 la venta, por ejemplo, en merchandising y en otros aspectos, porque además el Real Madrid no solo es el que más camisetas vende, sino también el que más facturación por merchandising hizo el año pasado, que eran 3.300.000. Por ejemplo, el Barcelona, solo 700.000. Me parece una gran diferencia entre los dos equipos.
A ver si podemos refrescar los datos, porque claro, en 2015, me voy a 2015 porque es la última Champions que ganó el Barça. El equipo que más vendió fue el Barça, con 3.700.000 camisetas, y el Madrid bajó hasta la quinta posición.
Vaya,
con 2.800.000. Es que vengo preparadito, Arancha, porque... Pero vamos,
pero eso es...
Que el Madrid... El Madrid lleva muchas Champions. El que gana la Champions tiene muchos números. En la temporada anterior fue el Bayern de Múnich cuando ganó la Champions en...
Hay una cosa, David, y perdona, Tomás...
Es en la lona,
Hay una cosa... No, estamos en la lona. Te voy a decir una cosa. Este año, antes de la final de la Champions, y hay gente muy cercana a mí que me decía, oye, ¿hay alguna manera de conseguir camisetas? Y no había manera de conseguir una camiseta antes de la final de la Champions. Es que en grandes establecimientos se agotaron antes de que acabara la Liga. Las camisetas del Real Madrid, que después de la pandemia, entiendo, otra vez la gente había vuelto a consumir, a comprar, y yo sí he visto que había muchas camisetas vendidas esta temporada en comparación con otras. No te sé decir los números exactos, pero es lo que percibo,
Arancha, yo te tengo que decir una cosa.
Dime, hay
que montar un pollo en el Madrid. No podemos neutralizar la información del Barça con las camisetas.
Pregúntale.
No, es campeón de Liga, es campeón de Europa, hay que...
Lo más importante que yo es que no duermo si no lo sé. Asensio Ceballos, ¿alguna novedad en el tema o no?
Mira, hoy hemos tenido una novedad con respecto a Asensio, que sabéis que aquí la verdad que siempre hay aficionados del Real Madrid en las puertas de UCLA esperando a los jugadores que entren y a la salida, y que hay algunos que se dedican más tiempo a firmar autógrafos que otros, ¿no? Y durante todos estos días siempre habíamos visto que, por ejemplo, de los más rezagados es Toni Kroos, que solo ha firmado una vez, y Asensio todavía no ha firmado, y hoy Asensio ha firmado y la gente estaba contenta. De hecho, mira, esto no estaba previsto, Joseba. A lo mejor cuando tú quieras me dices que cortemos. Estoy aquí con una persona que es periodista, pero sobre todo es madridista, y que lleva siguiendo al Real Madrid durante mucho tiempo. Y que cada vez que viene el Real Madrid de pretemporada, pues él viene a ver al Real Madrid. Y él se dedica a hacer la alfombra roja de todos los eventos que hay en Los Ángeles. O sea, es periodista, pero periodista de, bueno, no sé si paparazzi.
Los espectáculos.
De espectáculos. Y se llama Luis Kesser. Hoy ha dicho que entre entrenamiento y entrenamiento, porque estamos esperando que el Real Madrid entrene, que nos iba a dar una vuelta por Los Ángeles, por Beverly Hills, y que además nos iba a enseñar un poquito la ciudad, cosas así más curiosas. Y él, el primer día que se me presentó como madridista y luego periodista. Pero cuéntale, Joseba, se llama Luis Kesser, te está escuchando, ¿eh, Joseba?
Hola, Luis, ¿qué tal? Luis. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte, encantado de saludarte. ¿Qué nos tienes que contar? A ver, Arancha, ¿qué nos
tienes que contar? ¿Tú qué le dices cada día a los jugadores?
Yo, cada día que miro a los jugadores, y especialmente al presidente Florentino Pérez, que los amo. Amo al club, con todo mi corazón.
¿Cómo es posible?
Sí. Y sabes que lo más, lo más gracioso fue que el presidente, cuando le dije que lo amaba, me dijo, ¿sabes que solo mi esposa me ha dicho así?
Repite, Tomás, repite.
¿Con qué jugador del Madrid tendrías un niño?
Oh, my goodness. Con Benzema.
Oh, magnífico.
Un pequeño cariño, ¿eh?
Un pequeño cariño.
Balón de oro.
Balón de oro.
No, ya veremos, ¿eh? Porque hay gente que dice que estuvo mejor Salah este año.
No.
¿Sí?
Jamás.
Y hay una tribu de giliflautas en Europa que dice que estuvo mejor Salah, e incluso De Bruyne. También. Pero bueno, con estos bueyes hay que arar, Chato.
Pues sí. El mejor es el gato. El felino.
El felino.
El gato Benzema. Bueno, Luis cada día le dice a Courtois...
Que lo amo.
¿Por qué le amas?
Porque es el mejor arquero del mundo y nos dio la 14.
Toma ya. Oye, Luis, pues sigue disfrutando de la presencia del Madrid allí. Un abrazo, ¿eh?
Estoy disfrutando mucho a sus amigos. Son grandes personas.
Pues sí, sí.
Es un honor para mí atenderlos.
Muy bien. Y para nosotros...
¡Que viva España!
Vale.
Cuidado con la cartera, Chato.
Hasta la vista, baby.
Arancha, ni camisetas ni Luis. No neutralizamos la llegada del Bunde. No.
Bueno, hay que hacer algo.
Hay que montar un pollo.
Déjame que piense algo.
Sí, hay que activar algo. Hay que
Estoy pensando algo para mañana. Estoy pensando algo para ti para mañana.
A ver.
Para despedir a lo grande, pero hasta
mañana. ¿Cuándo juega el Madrid?
Activa palancas, Arancha.
La
madrugada del sábado al domingo. A las 4. A las 4. ¿Te viene bien?
No lo veo.
Contra la Juve,
¿no? Pues va a ser un partido, Juve.
No he visto ninguno de los dos.
Bueno, pues
no, pero no se
Juve,
puede estar a las 4 de la mañana, no es imposible. Esto no,
bueno,
no
pero
es
contra la Juve, en un campo que acogió una final de un mundial, el Rose Bowl de Pasadena, así
yo,
que me hubiera pasado.
Estuve yo, cuando
¿Estuviste?
Falló Baggio. Sí, el Rose Bowl. Sí,
cuando falló Baggio, sí, cuando sí, perdió señor. Italia aquí un mundial.
Sí. Eso es.
Estoy pensando en Víctor Fernández, te debe estar mandando mensajes a Arancha diciendo que la información de Madrid, las camisetas y Luis, que ha sido un hombre importante, que dice que les ama a los jugadores del Madrid.
Está de vacaciones, pero mañana cuando escuche el
mañana
podcast,
escuche
espero.
El podcast, mañana vas a tener llamada.
Cae.
Vas a tener llamada. Elena, está teniendo una agenda apretada. Joan Laporta. No me mires así, sí, como la camisa ibas a decir, ¿no?
Sí.
Joan Laporta en Nueva York, ¿no?
Se le ha ido la mano, con la dieta, sí. Elena. Mediterráneo.
Bueno, con la dieta no sé si le ha ido la mano, pero con la agenda del día de hoy, sí, porque la tenía llena de actos, sin respiro. Me decía la persona que acompaña al presidente ayer que no sabía si llegaría a todo. Empezaba a las 9 de la mañana con una entrevista en New York Times y termina con un cóctel con el alcalde de Nueva York en el Rockefeller Center, al que sí que podemos ir.
Bueno.
Ya sabéis que el Barça está muy presente aquí en Nueva York. Tiene una oficina desde hace 6 años en Manhattan. Y en Times Square, si vas a Times Square, cada 12 minutos aparece un anuncio luminoso con el lema del Barça, más que un club. Imágenes de Lewandowski, de Pedri, Busquets. Y bueno, la gente pues allí evidentemente saca fotos, vídeos de este anuncio publicitario del Barça, que está muy presente en el enclave que yo diría que es el más visitado de la Gran Manzana. También los jugadores han tenido compromisos, por ejemplo, con Spotify, que es el último sponsor del Barça. También han ido a la tienda Nike. ¿Te gustará eso, David? Porque Dembélé se ha dado un baño de masas.
¿Eh? Ahí en la tienda ¿Han confundido con Nike, alguno de la NBA o qué?
No. Lo han reconocido y también han visitado la pista del Brooklyn Nets y les han entregado una camiseta a cada uno de los jugadores. Y yo, como hoy no teníamos entrenamiento, he ido a la oficina de la MLS, que tiene una oficina en Manhattan. Y si queréis os cuento algunas curiosidades que me han llamado la atención de la Major League Soccer. Por ejemplo, si vosotros queréis crear una franquicia, que el Barça en su momento lo quería comprar un club de fútbol en la MLS... Joder. ¿Cuánto dinero creéis que necesitáis para crearla?
Pues yo no tengo ni idea.
Yo es que ya mido el dinero en palancas, 5 palancas. Sí.
Bueno, pues con una inversión de 350 millones de dólares puedes tener una franquicia aquí.
¿Una palanca y media?
Sí. Pues, depende del tamaño de la palanca también. Depende del tamaño de la palanca también.
Bien, vamos bien.
El Barça activa una palanca y media y puede comprar una franquicia y tener un equipo aquí en la MLS. Uh-huh. Después, los sueldos son mucho más bajos que en la Liga Española, sobre todo que en los clubes grandes que tienen sueldos altísimos, ¿no? Como es el caso del Barça, el Madrid. Hay un límite salarial, La ficha media anual de un jugador aquí en la MLS es de $430,000. Lo que pasa es que este límite no se aplica para los tres jugadores franquicia. Por ejemplo, si el Inter de Miami ficha a Leo Messi, él tendrá un sueldo que lo van a pagar los sponsors del club. El jugador que más cobra ahora en la MLS es Lorenzo Insigne, que este sí que cobra un pastizal, que son $12 millones. Y las compras, la venta más cara que se ha hecho en toda la MLS ha sido de $15 millones y la ha protagonizado Thiago Almada, que ha ido del Vélez al Atlanta.
Creo que Gareth Bale cobra 400.000 euros precisamente porque ya el equipo en el que está tenía liberados a tres.
Si la aportan en el cóctel este con el alcalde de Nueva York, si no acaban mamados y la noche se da bien y le cuentan lo de la franquicia,
compra
otra
franquicia. Para el traer alcalde, a todos los descartes que tienes en Barcelona.
Dimitir al alcalde. Oye, pero que el MAP es que el fútbol es un porro. Os escandalizan las palancas. Que el mejor pagado sea Insigne este, madre mía de mi vida.
Sí.
No vamos a 12
millones de dólares, Tomás.
Ave María Purísima.
Y la mayoría, $430,000.
Pregúntame si
la diferencia es abismal.
Pregúntame si es familia suya el presidente, porque vamos. Ave María.
Arantxa, desde la perspectiva del Madrid, en lo deportivo se ha lesionado Modric, ¿no?
Bueno, no es posible, sino que, bueno, estábamos pendientes de Carvajal y no hemos visto a Luka Modric. Hemos preguntado qué le pasaba al croata, que no había venido a las instalaciones de UCLA, y es que ha tenido fiebre por la mañana. Le han hecho pruebas de COVID para ver si lo había pillado en algún punto en el día, en la jornada de ayer, pero no, se descarta, ha dado negativo, y nos han dicho desde el club que esperan que si remite la fiebre se pueda entrenar en el entrenamiento que va a comenzar en dos horas exactamente, a las 5:30 hora local, a las 2:30 hora española. Así que vamos a estar pendientes porque esa sería la baja que podría tener el Real Madrid para el partido de la Juventus. Carvajal, que no había entrenado en toda la semana, hoy ya lo ha hecho, aunque solo ha hecho una parte del entrenamiento, porque la otra ha estado con Mendy en la zona pues donde tienen montado una especie de gimnasio, haciendo bicicleta, fortaleciéndose para estar a punto para el partido contra la Juventus. No jugarlo entero, no jugar a lo mejor incluso 45 minutos para jugar algo, porque la idea de Ancelotti es evidentemente ponerle en el 11 titular en el partido de la Supercopa. Así que de momento estamos esperando la segunda sesión de entrenamiento a ver qué nos depara, pero entre sesión y sesión estas son las noticias que tenemos.
Muy bien, pues besos y abrazos para Arantxa en Los Ángeles y para Elena en Nueva York.
Buen trabajo.
Que sigáis disfrutando.
¿Cómo nos vas a echar de menos?
Yo sí, desde luego. Mañana.
Yo
mañana
me voy a arreglar para ir al cóctel VIP con el alcalde y con el presidente del Barça.
Uy, la Porta.
Hombre, claro.
La Porta
no me lo pierdo en el Rockefeller Center.
Con el fichaje de Koundé, acaba en el Madison. Acaba en el Madison, te lo digo yo.
Ya te lo contaré.
O en el Radio
City. Yo a ver si agito algo aquí, a ver si digo algo que muevan alguna palanca.
No, Arantxa, tú pocas bromas. Tú pendiente de Ceballos y de Asensio, que no se escape.
De Ceballos.
No,
oye Ceballos, Modric, te hace una cosa, ahora fuera de broma, Ceballos, a mí me impresiona la actitud que tiene, porque es espectacular. Hoy han hecho parte del ejercicio que hemos visto, físico, era de los primeros en llegar, de los que más enteros se encontraba. Su actitud siempre es de un futbolista que quiere comerse el mundo. Otra cosa es lo que pase con él a final de este mercado de fichajes, pero desde luego que en actitud, si todos los futbolistas que tienen su futuro tan incierto, ¿no?, por decirlo de alguna manera, como el Dani Ceballos, se comportaran como él, mejor les iría a muchos.
Está simplemente jugando bien, Estos dos partidos ha estado muy bien Ceballos.
No, bueno, pero dentro de lo mal que juega el Madrid, o sea, en realidad el Madrid es horrible, eso mismo de Modric, si Modric es de los que peor juegan, o sea, que se recupere tranquilo de constipado, pero si el Madrid no tiene calidad ninguna.
Adiós Arantxa, adiós Elena, un beso, gracias.
Un beso, chao. Adiós, abrazo.
Vamos hasta Vigo.
No sé cómo se dan minutos al Madrid, no entiendo.
Vamos hasta Vigo, que pintan bastos.
Equipo ramplón.
Pintan bastos en Vigo. Sí. Carlos Mourinho, el presidente del Celta, si recuerdan, hoy atizado además con virulencia, contra Denis Suárez y en menor medida contra Santi Mina, pero si recuerdan, estuvo en el partidazo el pasado 4 de abril y esto es lo que dijo sobre Denis Suárez.
Mientras Denis esté con ese representante, nosotros no vamos a negociar ni a sentarnos nada, partiendo de la base de que Denis es parte de esa sociedad. O sea, si una sociedad del Celta permite que un jugador del Celta ande subastando los jugadores de su equipo, pues mira, yo aprecio mucho a Denis. Él o renuncia a seguir colaborando con esa agencia o con el Celta, no tiene nada que ver.
Eso fue el 4 de abril. Santi Peón Vigo, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Por aclarar conceptos, Mourinho acusa a Denis, como dice él, y a su agencia de representación de llevarse a chavales por cuatro pesetas prácticamente, ¿no?
Sí, bueno, todo esto viene de hace ya unos meses, Joseba, con el famoso tema del chaval de la cantera del Celta, Brian Bugarín, que se marcha traspasado al Real Madrid en una operación en la que ejercen de intermediarios la agencia de representación en la que trabaja de alguna forma, directa o indirecta, el propio Denis Suárez. Bueno, después, aquellas famosas palabras del presidente Mourinho a los padres de la cantera del Celta, diciéndoles que había gente que estaba subastando niños y que eso no lo iba a permitir. Todo esto ha ido, pues como acabas de escuchar hace ya algún tiempo aquí en el partidazo al propio presidente del Celta en estas declaraciones, que han culminado esta misma mañana en una rueda de prensa durísima en la que Mourinho además pues se ha cometido dos errores, si me permites decirlo, garrafales. El primero, poner al mismo nivel, al mismo rasero, el tema Santi Mina, que todo el mundo conoce ya a estas alturas de la película, con el tema Denis Suárez. Y segundo, lo que ha hecho Mourinho esta mañana ha sido tirar la piedra y esconder la mano. Cuando uno acusa, como ha hecho el presidente del Celta hoy a Denis Suárez, de cosas tan graves como, por ejemplo, haberse lucrado y ha dado las cantidades Mourinho, ha dicho entre 40.000 y 50.000 euros por subastar, como dice el propio presidente del Celta, a futbolistas de la cantera del conjunto vigués, eso tienes que demostrarlo. No puedes decirlo públicamente si no tienes un papel que lo demuestre. Otras cosas de las que ha acusado Mourinho esta mañana a Denis, pues que quiere cobrar todo el contrato que le queda por delante en el Celta y además rescindir posteriormente y firmar un nuevo contrato con un nuevo equipo. Ha dicho Mourinho que le han hecho llegar hasta cuatro ofertas al futbolista infinitamente mejores en lo económico de lo que puede cobrar en Vigo. De hecho, ha dado cantidades de una. Ha dicho Mourinho que una de las opciones que tenía era de cobrar 12 millones de euros netos por tres temporadas en un nuevo contrato para el futbolista gallego. Y además ha querido remarcar que el futbolista no está apartado. En palabras del propio Mourinho, ha dicho que Denis hace un 75% del entrenamiento con sus compañeros y que el resto ya para preparar los partidos que Coudet decide prescindir del futbolista. Estas son, si te parece, lo escuchamos, Joseba, algunas de las perlas que esta mañana el presidente del club le ha mandado al futbolista gallego.
Realmente sí me parece una traición al club, una traición a los aficionados del Celta y, sobre todo, una gran traición a la cantera del Celta. El único fin es perjudicar al Celta. Montó toda su historia, montó todo su relato y ahora dice que está muy ofendido porque lo hemos apartado del equipo. Tremendamente mentira, bajo ningún concepto. Le guste a quien le guste, puede hacer lo que quiera, no nos va a mover de nuestra postura. Denis no va a salir del Celta bajo ningún concepto si no es porque el Celta esté de acuerdo en el traspaso.
Pues esas han sido algunas de las muchas cosas que ha dicho el presidente del Celta. Rápidamente ha respondido Denis Suárez, en este caso a través de las redes sociales, ¿no, Santi?
Sí, a través de su Twitter. Ha dicho que son falsas algunas de las declaraciones hechas esa misma mañana por el propio presidente. Dice Denis que no intervino en la venta de ningún niño de la cantera y que si alguien considera que es así, que tiene que demostrarlo mediante un papel. Ha querido matizar además el tema de las ofertas, negando lo de los 12 millones y otras especificaciones que ha querido hacer el propio Denis, que incluso después de esta dura polémica con Mourinho ha terminado su, digamos, comunicado, porque esto de las redes sociales es ahora muy sui generis, Joseba, ha terminado diciendo que su sueño sigue siendo vestir la camiseta del Celta y ha vuelto a tender una vez más la mano al presidente Mourinho. Por cierto, un presidente Mourinho al que le he preguntado, y además esto lo digo públicamente porque lo he hecho yo mismo en dos ocasiones, una con las cámaras encendidas y una segunda con las cámaras ya apagadas, intentar encontrar una explicación a por qué un futbolista como Denis Suárez, que tiene el aprecio de un gran sector de la afición del Celta, que deportivamente ha sido un futbolista la temporada pasada importantísimo, sobre todo para Eduardo Coudet, y que es el mejor futbolista pagado de la plantilla junto con Iago Aspas, ¿cuál es el motivo que esgrime el club? Y a esta respuesta no hemos sido capaz de alcanzarla. ¿Cuál es el motivo que esgrime el club, o que esgrime en este caso Carlos Mourinho, para seguir manteniendo que todo es un tema puramente económico, que lo que quiere Denis es cobrar más dinero en otro sitio?
Pues vaya situación tan complicada y enrevesada, ¿eh? La que hay en Vigo. Tomás, Guille, David.
Pero es que además es una cosa que estas es vías de agua, o las escapas o están en segunda división, ¿eh? Esto lo hemos visto más de una vez. Aquí no se puede entrar en cosas que, como dice Santi, oiga, demuestre usted todo este asunto, pero estos malos rollos yo quisiera saber el entrenador qué piensa de todo esto.
No tiene solución.
No, sin duda, vamos.
Eso te crea.
Pero bueno, ya lo dijo en abril aquí, o sea que ya es una decisión firme entonces, con lo cual ahora con el paso del tiempo se ha ido agravando.
Él no
más
engaña,
todavía.
Pero o tapa la herida rápido, que tiene dos, o estos mal rollos acaban.
Sobre todo cuando se hace público. Mientras se mantiene en privado y lo intentan arreglar, yo siempre creo que hay solución. Pero una vez que ya se hace público,
sí, lo que
es
pasa
muy complicado.
Tienes dos temas muy. Es que en este caso. Estás obligado a hacerlo público porque estás dejando fuera del equipo al jugador más importante, a uno de los jugadores más importantes junto a ellos.
Y te digo una cosa.
Entonces estás obligado un poco a explicarlo, ¿no? Sí. ¿Por qué no juega este chico?
Desde la distancia hay que estar en Vigo y conocer
el tema
para conocer si hay culpables, que a lo mejor ni los hay, pero si hay culpables y inocentes. Pero desde la distancia yo creo más al jugador. O sea, creo más en la inocencia del jugador. No digo que le estén acusando de algo que no... O sea, yo estoy convencido que Mourinho piensa lo que dice.
Sí, claro.
Están convencidos de ello. Pero yo creo en la inocencia de Denis, pero creo que la puesta en escena de Mourinho ha sido más adecuada a la importancia del tema que no Denis respondiendo con 4 tweets.
Sí.
Es decir, el tema es tan importante que o das la cara y escuchamos tu voz o nos suena a sacarme el problema de encima momentáneamente.
Entre eso y lo de Santi Mina, vaya dos problemones que tiene el Celta.
Lo que te digo es que son dos. Y luego después, claro, que esto de Denis Suárez. ¿Dónde lo colocas? Claro, es que todo esto es complicado, ¿eh?
Sí. Fijaos que os iba a decir, Joseba, si me permites el apunte,
claro.
Porque lo ha confirmado el propio Mourinho. Ha reconocido que entre Denis Suárez y Santi Mina, los dos suponen el 20% de todo el límite salarial de la plantilla. Si no se deshace, y parece que no lo va a hacer, de estas dos fichas, el Celta va a tener, y quedan 15 días para que empiece la Liga, un serio problema para poder inscribir a más futbolistas.
Pues que estás gastando 1 de cada 5 euros en 2 jugadores
claro.
Que no te sirven.
Claro.
Caray,
eso es.
Pues es una situación delicada, ¿eh? Muy delicada.
Muy preocupante.
Pues sí. Gracias, Santi, un abrazo, hasta mañana.
A vosotros, adiós, chao.
Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ya tiene el Cholo a su jugador deseado, ¿no? Ya tiene el lateral derecho para esta temporada.
Sí. Yo feliz de lateral derecho, es lo que le falta, ¿eh? El año pasado vimos a Griezmann de jugar casi de carrilero. Sí. Pero sí, se estaba haciendo de rogar. Era muy raro verle entrenar con el equipo sin que se cerrara el acuerdo. Fue raro verle viajar ayer con el equipo también, que el portero suplente fuera a debutar con su camiseta. Pero hoy ya sí, a las 12 de la mañana se ha hecho oficial. Llevará el número 16 de Samuel Lino, que ya está en Valencia y ha firmado esa cesión. Y mañana va a ser presentado a las 12 y cuarto en el Civitas Metropolitano, firma por 5 años y además deja un pozo de felicidad tremendo, ya no solo en el Cholo, que era lo que necesitaba un lateral derecho desde que se marchara Trippier, sino también en Marcos Llorente, que este año va a poder respirar,
claro.
Y va a poder jugar en su sitio.
Claro. ¿Qué tal es Nahuel Molina, Guille?
Muy bueno. Sí. Un lateral, bueno, titular con Argentina, que va bien para arriba. A mí me sorprendía que no hubiera salido todavía del Udinese, pero me parece que, bueno, el Cholo le conoce mejor que ninguno de nosotros y todo el cuerpo técnico. Me parece un gran fichaje. Me gusta mucho.
Muy bien.
Por cierto, tenemos noticias de Cristiano, ¿eh?
Adiós.
¿Qué pasó?
Sabemos que está mojado, que esta noche está mojado porque ha subido una foto en el jacuzzi en su casa. Un vídeo.
Vale.
Con las burbujitas.
Qué susto. Eso es todo.
No, bueno, luego ha sacado también The Athletic, un medio de allí del Reino Unido, ha sacado una noticia que dice que el United ve probabilidades muy escasas a un intercambio Griezmann-Cristiano, que es algo que se había hablado en España en las últimas horas. Además, me puntualizaban que es algo que no han rechazado porque no se lo han ofrecido, pero claro. Que en caso de ser así sería prácticamente imposible de que aceptaran. Yo hoy he estado hablando con el entorno del francés, de Griezmann, y el jugador está fastidiado, ¿eh? Es consciente de que en el mundo del fútbol todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede opinar, que los jugadores y los aficionados, bueno, pues se llevan bien, o se llevan mal, que él ahora mismo no está siendo bien recibido, pero que él se quiere quedar aquí y es lo que va a hacer y espera cambiar esa opinión por goles y trabajo. Bueno. Está dolido viendo lo que pasó el otro día, que hubo muchos aficionados allí en el partido en Soria que, bueno, le decían de todo.
Pues vamos a ver cómo evoluciona este caso, que también es un caso a largo, larguísimo plazo, hasta que se decida definitivamente dónde va a jugar Cristiano la próxima temporada, que todavía es algo que es una incógnita y en la que no hay que descartar absolutamente nada. Yo insisto en que tampoco hay que descartar que siga en el Manchester United jugando la Europa League la temporada que
viene. Tiene contrato, el pollo lo ha montado él porque no juega en Liga de Campeones.
A mí me parece lo más probable, de hecho, que acabe así.
Que juegue en el United.
Que siga en el United.
Es que os da la impresión, y a mí también, que queda mucho... Pero pasó mañana, es agosto ya, ¿eh?
Sí, 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 claro.
O sea, claro, que es que todo esto, cada hojita que cae...
En dos semanas, ya además, literalmente en 14 días, empieza la liga.
Sí, pero vamos a recordar es que cómo fue el último día de mercado del año pasado, ¿eh? Cuidado.
Sí, no, pero sí que eso puede pasar siempre. Pero que esto, Javi, no nos damos cuenta y pasó mañana, ¿eh?
Y que luego, para aderezar todo esto más, el sábado tenemos un Atlético Madrid-Manchester United. O sea que...
¿Eh? Sí, claro.
A las 2:45 de la tarde, creo que es. Bueno, es Manchester United Atlético en Madrid.
Ese sí lo veré.
Así que vamos a ver si juega Cristiano o cuál es su actitud a partir de ahora.
Estos días apuntaban a que no iba a jugar porque al día siguiente se estrena el United con su público y que iba a ser ese el día que jugara Cristiano, pero bueno.
Pues no sé si a Cristiano le apetecerá mucho estrenarse ante su público.
También lleva pocos días de pretemporada.
Eso y si se queda, que tendrá lavadito de imagen, no dije nada.
Claro, él públicamente nunca ha dicho nada. Claro, tiene muy sencillo.
El trato, para mí lo más grave de todo es el trato de Cristiano al United. O sea, el ningún...
Como lo de John al revés.
O peor.
Pues eso.
O peor, porque te rescatan de Italia porque no querías seguir en Italia, te traen a Inglaterra, que es tu casa donde fuiste una leyenda, donde arrancaste, y al primer año que no se meten en Champions, en parte también por tu culpa, te quieren largar. Que me parece de un egocentrismo solo preocuparse de los malditos 5 o 6 goles que vaya a marcar el año que viene en Champions... Y yo no entiendo cómo va a arreglar la situación porque no será fácil, ¿eh?
No, ni mucho menos.
Yo decía el otro día que me parece el gran riesgo para el Atleti. Hacer ahora ingeniería para poder tener a Cristiano, prescindir de jugadores que te pueden servir en el futuro para que dentro de 12 meses vuelva a hacer lo mismo. Porque se haya cansado del Atleti y quiera cambiar. No te puedes fiar de un jugador así.
Y luego después los que tienes que sacar, ¿dónde los colocas?
No, claro, ese es el quid de la cuestión. Claro, primero colocarlos y luego acometer la operación, pero primero hay que sacarlos.
Pero primero, ¿dónde colocamos esto?
Hasta mañana, Javi, gracias.
Hasta mañana.
Abel, mensajes.
Ojo que el Barça tiene ahora mismo 29 jugadores en la primera plantilla y solo puede inscribir a 25. Tiene que hacer salidas a Laporta. Solo le falta un esclavo detrás susurrándole: recuerda que eres mortal, tal y como le hacían a los emperadores romanos cuando celebraban un triunfo. Pero ¿quién sigue comprando la camiseta oficial de un equipo? Ahora con nombre y número te clavan 120 euros. Entre Tchouaméni, los guiños con Arantxa y los mensajes de Luis a los jugadores, en la pretemporada del Real Madrid solo se respira amor. Y otro oyente ha querido hablar sobre Bernardo Silva.
Bueno, si viene Bernardo Silva ya esto sería un hito considerado como la última Champions del Madrid. Vamos, algo inexplicable, inédito y... una alegría para el fútbol.
Las 12:39, hora menos en Canarias, vamos a hablar con una ciclista. ¿Estáis viendo el Tour femenino? La primera edición del Tour femenino.
Vaya, ha habido una hoy gorda, ¿eh?
Ha habido hoy una hoy gorda y ayer más. Hoy ha habido una montonera más, de 40. Pero es que ayer Mavi García, la balear, se vio involucrada en varios asuntos, en varios incidentes. Primero, cambio de bici, después le atropelló su mismo coche. Bueno, una cosa de locos. Vamos a hablar con ella.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.